Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias pa'l mundo. Te recordamos nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también nuestra página web, redasociativa.org/baladre. En el programa de hoy, el compañero Manolo Sáez entrevistará a Armand desde el Pirineo. Después nos iremos hasta Baracaldo en Euskal Herria para hablar con Ainhoa de Berri Ochoa. Y por último, las compañeras de Zambra llegarán con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. En el programa de hoy también buena música, esta vez de la mano de Rubén Blades, del que pondremos dos temas, Parao y Estampa. Pero antes que nada, el comentario de Jesús Giraldes.
...25 personas han fallecido en nuestras costas. Venían en una patera intentando alcanzar a un geográfico cercano primer mundo, separado por el Atlántico, que más que un océano, es un abismo entre un continente que rebosa pobreza y otro que derrocha consumo. Entre una Europa que con sus procesos de colonización, de antes y de ahora, es la principal culpable de la miseria africana, y una África convertida en el mercado de reserva, en el laboratorio donde el capitalismo investiga la resistencia del ser humano a la desigualdad. Son, como decía La Polla Records en una de sus canciones, la cara B de la opulencia. En realidad son nuestros enemigos invisibles que solo adquieren rostro y cuerpo cuando la muerte los retrata. Ahí estaban, en las costas lanzaroteñas, los medios de persuasión con sus cámaras retransmitiendo el morboso espectáculo del rescate de los ahogados. Una retransmisión que, cuando los muertos son nuestros, el pudor de estos profesionales del espectáculo tienen a bien a censurarnos porque las imágenes pueden herir nuestras sensibles sensibilidades. Dentro de esta sociedad del espectáculo, la clase política profesional se ha apresurado a fotografiarse compungida ante el dolor que le causan, dicen los muy fariseos, estas muertes. Lágrimas de buitres más que de cocodrilos. Porque esas mismas caras edulcoradas de políticos son las mismas caras que han apoyado las leyes excluyentes contra los extranjeros pobres. Las mismas caras que se muestran satisfechas cuando las pateras y cayucos que llegan son detenidos, encerrados y devueltos a la miseria. Los mismos cínicos que encierran en el limbo de los campos de concentración a los supervivientes. Los mismos hipócritas que denominan a esos campos de concentración, a esas cárceles para los excluidos de la exclusión, como centros de internamiento. Los mismos poderes que tienen reservado el derecho de admisión y que solo admiten a aquellos que necesitan para seguir acumulando la riqueza que los distancia. Los mismos políticos que, de haber llegado esa patera a Lanzarote cargada de niños pobres, estarían reclamando su expulsión a sus tierras, porque aquí no nos podemos hacer cargo de ellos, porque nos cuestan mucho, porque no son nuestras competencias. Los mismos individuos sin escrúpulos que en más de una ocasión han manifestado sin temblarles la voz que la llegada de cayucos y pateras daña nuestra imagen promocional. Con sus mezquinos criterios y con sus acciones levantando barreras a las personas, nos están diciendo: quédese y mueras en África continental, que allí no los vemos y aquí no los queremos. Hubo un tiempo en que una utopía recorrió el planeta. El movimiento libertario soñaba con un mundo sin fronteras. Algunas personas todavía hoy seguimos reivindicando esa utopía que se nos antoja cada vez más lejana, pero cada vez más necesaria. Los estados y sus límites son las construcciones perversas del poder contra los enemigos invisibles, contra, como diría Manu Chao, esas rayas en el mar, esos fantasmas cuando llegan a la ciudad, esas vidas que están prohibidas por la autoridad. Mientras tanto, aquí seguiremos conectados a los creadores de opinión pública, esperando retransmitirles el próximo naufragio, deseosos de informarles debidamente sobre nuestros pesares, mostrándoles nuestras profundas condolencias, declarándoles toda nuestra solidaridad desde Canarias, naturaleza cálida, encrucijada de caminos, plataforma entre continentes, tierra con vocación universal, desde España, ese crisol de culturas, desde Europa, la vieja y democrática Europa. Un saludo cordial desde Fuerteventura para todas las personas.
Quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre el oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si paga el precio que paga el que no vive arrodillado, la vida me ha retregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y siempre parado. Hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado, la memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo el que existe para culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, ay, que me entierren parado. Ay, te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no he llorado. Si yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia de mi conciencia abrazado, parado, aunque me haya equivocado. Enough. pasado, aunque casi me haya ahogado, sigo parado.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Armán. Armán, una persona linda, en el Pirineo, por allá, por arriba de Lleida, al Tron. Buenas, Armán.
Hola, ¿qué tal?
Bien, aquí en África, frío. Pero bueno, se lleva bien. Año de nieves, dicen, ¿no? Sí. Año de bienes, ¿no?
Bueno.
Armán,
sí.
¿Cómo era aquello de la Facultad de Derecho, esos grupos de gente inquieta que procurabais modificar el entorno universitario? Tiempo A, ¿no?
Sí, pero bueno, no pudimos modificar mucha cosa, por lo que parece la cosa ha ido peor. Y menos mal que ya no estamos allá, si no, vamos, se multiplican las luchas en la universidad.
Sí, ¿no?
Y sí, bueno, está muy lejos ya,
Está muy lejos.
Ni siquiera me dediqué a lo que estudié.
Ya, que era derecho, ¿no? Sí, derecho torcido.
Sí, era derecho.
Era derecho.
Uh-huh.
Pero fue una experiencia que te sirvió, ¿no? Allí
sí, fue una experiencia para formarme políticamente. No para formarme como jurista, pero al menos me sirvió para conocer las luchas. Las luchas que había en Barcelona y luego las luchas universitarias y más tarde pues las pacifistas y antimilitaristas, ecologistas.
Pero además te vino un virus de ese de el saber estar en cosas amplias, ¿no? O sea, porque aquello de Praga, ¿cómo fue?
Bueno, pero eso vino más tarde, mucho sí. Más tarde. Eso ya como tenía ganas ya de dejar el Pirineo a temporadas porque es un sitio pues muy, en realidad es muy grande el paisaje, pero muy pequeño el entorno social. Y entonces pues nos enteramos alguna gente de la última moda, que era andar por las ciudades europeas a manifestarse y a intentar bloquear las reuniones de los grandes organismos internacionales. Y para allá nos fuimos. Bueno, también para aprender qué era lo que se cocía en ese momento, ¿no? Y bueno, también fue otra experiencia muy interesante y contactamos con muchísima gente que habíamos conocido en la universidad y gente que conocimos en aquellas luchas.
Básicamente, por quien no lo ubique, primero Armán allá está en Altrón, ¿no? Pegadito a Sort, perteneciente a Sort, ¿no?
Sí.
Famoso, tristemente, por aquello de, os guste o no, de lo de la lotería, ¿no?
Por la lotería, sí.
Y todo muy hacia el Pirineo ya, ¿no?
Sí, es el Pirineo, sí. Estamos a unos 70 kilómetros de la frontera con Francia.
Pero allí, desde allí, es donde, de alguna manera, fuisteis a Praga, porque entonces era la moda del movimiento antiglobalización, ¿no?
Sí, bueno, aunque da algún resto, pero sí, bueno, una moda, no tampoco, porque había mucha gente que estaba denunciando las políticas de los organismos internacionales desde hacía muchos años, pero bueno, no sé, por determinadas circunstancias pues se dio la casualidad que mucha gente pues quiso también protestar y informarse sobre esas políticas y bueno, lo que pasa que eso pasó y ahora pues estamos en una etapa de vuelta a lo local, dicen.
Yeah. Pero bueno, a mí sí que me interesa porque claro, un programa como el de Nosotras las Personas, lo que pretendemos es a través de vosotras, de la gente sí. Linda, rescatar un poquito de historia, ubicar,
sí.
Porque nadie es sin historia, ¿no? Lo que hoy pueda ser y hacer, ¿no? De alguna manera, aquellas movilizaciones de Praga te animaron a ir a Génova dentro del contexto de un MRG. ¿Qué era aquello?
El MRG era el movimiento de resistencia global que lo formaban pues personas y colectivos de todo el Estado. Lo que pasa que en Barcelona y en Madrid pues fueron los sitios donde tuvo más implantación y bueno, era un grupo de pues sin jerarquías, horizontal y asambleario. Entonces, íbamos decidiendo los diferentes viajes y acciones y la concienciación pues a la población que teníamos más cercana.
Hablamos del año 99.
Sí, del año 99, sí. Sí, se hizo alguna manifestación también en algunas ciudades y escritos y mucha literatura, producto de muchas horas de asamblea y difíciles acuerdos, porque en estos frentes amplios pues es hay gente de todas las identidades, diría. Y bueno, pues lo que pasa que pues la gente pues tenía otras pues estrategias y el movimiento se fue diluyendo. Yes. y algunos pues se fueron recomponiendo hasta quizá en un partido político, ¿no? Porque pues la parte trotskista del movimiento pues parece que ahora hasta se va a presentar a unas elecciones y...
Izquierda anticapitalista, ¿no?
¿Cómo?
Izquierda anticapitalista.
Izquierda anticapitalista, sí. Creo que se llama. Sí.
Oye, y en concreto, por medio, pues que entre unas cosas y otras, Génova, ¿qué representó en tu vida el estar allí, el asesinato de aquel chico, aquellas movilizaciones?
Bueno, Génova para mucha gente fue...
¿2001 era aquello?
Fue... a ver el lado oscuro de la democracia esta, ¿no? Fue ver que cuando pasas la frontera, la línea ellos me refiero pues a las fuerzas represivas que había en esa ciudad, cuando ellos pues dicen de que ahí no se pasa, no se pasa. Y para que no se pase, pues son capaces de utilizar cualquier medio, ¿no? Hasta en ese día las pistolas. Y bueno, yo creo que fue una lección también y obligó al movimiento a replantearse muchas cosas, ¿no? Porque era todo como una fiesta hasta ese día, ¿no? Pues todo el mundo iba disfrazado y era como si cada uno pudiese escoger las estrategias que seguía, pues los más violentos, los menos violentos, los de en medio, los que iban de rosa y ahí se vio que cuando sacaban las armas a la calle, pues ya se había acabado la fiesta y las tonterías y entonces, pues, no sé, yo creo que lograron, como siempre, asustar a bastante gente, porque, claro, es para asustarse, y luego también obligaron pues, a replantearse esos bloqueos y esa lucha tan directa, ¿no?, que se planteaba, y yo creo que hasta la lucha no violenta también se planteó alguna gente, ¿no?, porque, bueno, no había para menos.
Pero Génova es una estación intermedia a lo que pretendieron que fuera una reunión del Banco Mundial, ¿era, no?
Bueno, en Barcelona. No, era del G8.
El G8 era.
Génova era el G8 más Rusia.
Sí, pero lo que querían hacer en Barcelona, ¿qué era que no hicieron?
Bueno, en Barcelona era una reunión, una pequeña reunión sectorial, creo recordar que del Banco Mundial.
Exacto.
Pero no del Banco Mundial, sino de una parte, no recuerdo exactamente. No era una reunión muy importante, de hecho. Pero bueno, por razones de seguridad dijeron que lo posponían, no llegaron a celebrarlo en Barcelona. Bueno, la gente lo vio como un triunfo, pero al final estas cuestiones, bueno, que ganas no ganas nunca, ¿no? Pero que la gente lo vea como un triunfo, pues que no se reúnan, pues también, yo qué sé, es para, porque nos tenemos que, porque quien no se contenta es porque no quiere.
Porque no quiere.
Pero bueno, no, al final estas cosas es lo que queda de gente, ¿no? No si has conseguido, ¿no?, tus pobres, tus propios objetivos, ¿no? Porque al final, si el objetivo era que no se reuniesen, pues qué lástima, ¿no? Porque, bueno, eso pues se consiguió, pero luego, si en la ciudad esa queda un pozo de gente organizada, pues eso es lo que realmente perdura y lo que puede transformar alguna cosa. Lo otro, esas asambleas para decidir si se corta la calle A o la calle B, o si se bloquea la bolsa, o qué hacemos, pues no tienen ningún sentido, ¿no? Porque parecen al final estrategias militares que no nos tendrían que corresponder a nosotros. Pero en estas situaciones se habla más de este tipo de estrategias cuando ninguno tenemos ni idea de temas de seguridad, más de temas más de fondo, de políticos y organizativos y de futuro, ¿no? Eso es lo que sería criticable a este movimiento, ¿no? Que era un movimiento más de formas que no de contenidos, y al fin ya se ha visto, ¿no? Porque con lo rápido pues que ha sido borrado, pues quiere decir que al final se había convertido en una agencia de viajes más que en un lugar de debate y de debate de fondo, ¿no? Y de organización y de coordinación internacional.
Aún así, Barcelona 2002, presidencia Unión Europea, mes de marzo, importante manifestación, acciones.
Sí, sí, sí.
¿Cómo valoras aquello? ¿Realmente sirvió para dejar entrever la cara real de la Unión Europea en Cataluña?
Bueno, sirvió para ver que cuando hay una cuestión, no sé, como muy criticada, hay mucha participación, ¿no? La manifestación fue, bueno, hablamos de medio millón de personas en una manifestación contra la Unión Europea. Era impresionante, porque, claro, un tema tan silenciado como el proceso de integración, que con tan poca información, que tanta gente saliese a la calle. Claro, también se puede pensar que se dieron, yo qué sé, otras circunstancias de cabreo, ¿no? De la gente, la ciudad tomada, y entonces, bueno, también ellos contribuyeron, los políticos locales y las fuerzas de seguridad estas que dicen, pues contribuyeron a animar a la gente a salir a la calle, ¿no? Pero sí que lo veo como un... Lo que ocurre es que cuando luego se concreta, hay mucha gente que se desmarca, ¿no? Y claro, pues la izquierda parlamentaria o grupos pues de comunismo tradicional, pues van con sus guerras, ¿no? Y entonces cuesta mucho coordinarse con estos grupos, ¿no? Yeah. Porque cuando quieres realmente ya ir más allá, ¿no?
Yeah. Y de alguna manera, aún así, casi en paralelo, contra la autopista eléctrica del Pirineo.
Sí.
Esos experimentos debajo de las líneas de gran tensión con unos fluorescentes que os ponéis allí. ¿Cómo era todo eso? ¿Cómo fuisteis capaces de articular
esto? Vuelve a ser porque estas luchas locales, así de infraestructuras, que sea pues la lucha en defensa del Ebro o por las autovías que hacen en todo el estado o ahora que quieren recuperar pues algún proyecto nuclear o temas de este tipo que se dan en cualquier ciudad del estado y del mundo, pero pues estos proyectos inútiles para llevar energía o para hacer pues infraestructuras de todo tipo, pues se vuelven a caer sobre nosotros, y ahora se vuelve a estar sobre la mesa el tema de la línea de alta tensión de un pueblo de Aragón que se llama Graus a otro pueblo de Cataluña que se llama Isona, como es el caso de la línea de alta tensión que atraviesa los Pirineos por Girona. Es un tema muy muy similar. Y volvemos a estar en este lío porque han vuelto a presentar un proyecto después de ganarles en el Tribunal Supremo hace unos años. Les ganamos por un defecto de forma, que es por lo único que ganas estas guerras, pero ellos cambian el proyecto y lo vuelven a presentar, ¿no? Y más ahora que como se quieren gastar todo el dinero en obra pública, pues vuelven a rescatar los cualquier antiguo proyecto que tenían archivado. Y bueno, de hecho la coordinadora, la plataforma, se ha vuelto a reunir después de 10 años de lucha, y otra vez volvemos a estar más viejos con más hijos, pero bueno, por suerte más gente que la otra vez y más bien coordinada, pero volvemos a estar otra vez en pie de guerra porque insisten en hacer otra infraestructura inútil. Y lo que dices de los fluorescentes, pues será una acción que vamos a volver a hacer, más que nada para salir en los medios, porque, bueno, es una acción muy muy visual y lo puede probar cualquiera que tenga una línea de alta tensión cerca, o hasta con media tensión también sale, depende de la distancia de donde que estén los cables. Pero si te pones debajo de una torre de alta tensión con un fluorescente sin estar conectado a la electricidad, pues se enciende solo. Y bueno, no pasa nada, no te electrocutas ni nada, y es muy, bueno, muy muy impresionante. Parece la guerra de las galaxias con tantos fluorescentes encendidos.
Armand, lo sabemos de sobra las gentes que alguna vez fuimos por ahí y alucinamos de las capacidades que tenéis. Vosotros ya sé la excusa, es que no se hacen muchas cosas y de vez en cuando hacer una, pues, pero bueno, ha sido un hito histórico. Nunca en mi vida, y creo que llevo añitos, había vendido tantos libros como en aquel acto que desarrollasteis, ¿no?, allí en la comarca, ¿no? O sea, quiere decir, ¿cómo fue ese proyecto de oficina de derechos sociales, de conjunción de relaciones con algunas gentes de CGT, con otras gentes solitas? ¿Cómo articuláis esas relaciones ahí en el Pallars, se llama, ¿no?
Sí, el Pallars es la comarca. Bueno, son dos comarcas, una se llama Subirà, que quiere decir de arriba, y otra Jussà, que quiere decir de abajo. Y estas dos comarcas que se están unidas por un río, y es la unión natural histórica, pues bueno, nos encontramos porque es con las dos comarcas que nos podemos relacionar mejor, porque no tienen montañas que las separen. Las de alrededor ya es más complicado la relación, porque ya la orografía lo dificulta. Y las conexiones, pues bueno, nosotros empezamos allí pues con esta línea de alta tensión, con esta oposición, pues se crean complicidades, aparece la gente que ha estado luchando pues toda su vida pues en sindicatos o en su puesto de trabajo o tiene una sensibilidad ecologista o de otro tipo, y al final pues bueno, acaba siendo la misma gente que nos interesa todo y que nos encontramos para una cosa concreta. Y luego cuando decidimos pues hacer cosas más duraderas, pues continuamos en la lucha. Y lo de las oficinas pues está un poco en stand-by, pero bueno, ahora la crisis nos va a ayudar a recuperarlo, porque de usuarios, como dicen los servicios sociales, no nos van a faltar. En estas comarcas también se están registrando pues muchos parados y muchas dificultades, y vamos a tener que volver a recuperar el proyecto de hacer unas permanencias en los dos pueblos importantes de las dos comarcas para atender estas cuestiones y denunciarlas. Lo que pasa que, bueno, pues las denuncias en sitios tan pequeñitos pues son complicadas, porque nos conocemos todo el mundo, ya tenemos el cliché puesto, y es muy complicado, ¿no? Y no sé, bueno, de qué forma pues esta crisis pues nos va bueno, pues a permitir pues que se suma más gente al proyecto, o todo lo contrario, será esto un salve si quien pueda y la gente pues no le interesará en estas cuestiones más políticas o de denuncia, no lo sabemos, pero pues el caso es que ahora, bueno, ahora en febrero vamos a volver a impulsar el tema este de informar a la gente sobre sus derechos laborales, sobre todo, y porque, bueno, los sociales son tan pocos que no sé si vale la pena explicárselos a la gente.
Bueno, de alguna manera sabes que con esto de la llamada crisis, su crisis en términos de no ganar lo que preveían, ahora ya desde Mayor Zaragoza una propuesta de renta básica universal ciudadana, hoy Izquierda Unida, Cayo Lara, planteando renta básica, te sonará, ¿no?, todo este proceso. ¿Qué casualidades, ¿no? ¿Cómo percibes esta coyuntura? ¿Cómo podemos aprovechar para fortalecer, para generar condiciones, ¿no?, para realmente transformar la realidad?
Es que es muy complicado porque, claro, yo creo que la mayoría de gente no acaba de entender el tema de la renta básica, ¿no? Y aunque lo entienda, la mayoría de gente está muy atrapada, ¿no?, como para cambiar el chip. Y entre la gente más militante, pues sí, yo creo que sí que es una oportunidad, pero pero también hay mucha gente, ¿no? Muy gente muy diversa y con diferente formación. Y entonces, claro, yo allá que pues como eso, tratamos con una población pequeña y pues claro, vemos que, por ejemplo, ¿no? Ahora hace unos meses hicimos una feria de intercambio y fue la vez que ha venido más gente, ¿no? Y claro, eso nos dio que pensar, ¿no? Porque éramos muy pocas paradas y de repente pues viene mucha gente, ¿no? Tampoco sabemos si es casualidad o es producto de la crisis, y también pensamos, bueno, ¿cómo aprovechamos, entre comillas, esta situación de menor consumo de la gente y entonces más abierta a otras cosas, ¿no? Y bueno, pensando en Argentina, ¿no? Cómo la gente de repente le cierran el grifo de los bancos y se pone a intercambiar con el vecino, ¿no? O a hacer monedas de locales. Y en eso estamos también, pensando en cómo podemos aprovechar, bueno, estas cuestiones. Pero también es una cuestión también de educación de la base, ¿no? Y en ese sentido también estamos creando un grupo de jóvenes para hacer talleres para niños, y en Cataluña se llaman grupos escoltas y no tienen nada que ver con los scouts militarizados, sino que es otra cuestión, y porque hemos visto que mucha gente se ha politizado a través de esta educación en el tiempo libre, que es educación en valores también, y a partir de aquí hay mucha gente que luego se mete en asociaciones o se mete en colectivos transformadores, ¿no? Otros se meten a la política dura y burocrática, también han salido de estos sitios, pero bueno, pensamos que es una oportunidad también para empezar desde pequeños, ¿no? Porque luego, sí, podemos organizarlos los de siempre, pero creo que tenemos que pensar más en el futuro recambio y en empezar a formar a jóvenes críticos, y esto cada vez se está poniendo más complicado porque las máquinas no nos lo están dejando muy muy fácil y los tiempos de trabajo tampoco, y entonces pensamos al menos en esa zona de trabajar esta cuestión y bueno, por ahora pensamos que podemos crear este grupo.
Armán, una entrevista con vientos incluidos del Pirineo de fondo, y ahí van los 22 minutos realmente sintéticos, potentes, lo sabíamos, mucho corazón, mucha inteligencia, y desde nosotras, que te queremos enormemente, pues igualmente. gracias, ¿no? Gracias. Mois petons,
igualmente.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Venga, adiós.
Deu.
Deu.
El clan del ala en África fue hacia Europa. ya se reproduce. La canción de la Etiopía y Mesopotamia, de alma en alma comunica su memoria. En la quena de los incas oigo a Irlanda, y al Irán al escuchar gaitas de Escocia. El planeta no le pertenece a un grupo, fue creado para que todos guardemos. Recordemos lo que un día cada ser supo, dando el paso que comprendió el ser primero. Repite en mi alma la ilusión que otros caminos convocó, y aunque hoy soy otro, sigo igual, otra silueta que se encamina al horizonte. Atéjese universal, antepasado original, copia la estampa en mi interior que identifica al ser del que surgió la vida.
Continuamos en Nosotras las Personas desde Radio Pimienta. Y nos vamos ahora hasta Baracaldo, en Euskal Herria, para hablar con Ainhoa de Berri Ochoa. Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros?
Pues bien, también. A ver, cuéntanos, ¿qué tipo de prestaciones sociales hay actualmente en Euskal Herria? ¿Y han cambiado ante la situación actual de crisis, ante el aumento de la precariedad que estamos viviendo, o todo sigue más o menos igual?
Pues mira, las cosas siguen más o menos igual, se va actualizando año a año pues lo que es la subida del IPC y estas cosas, pero no hay un refuerzo especial de ayudas específico para la crisis. En Euskal Herria en este momento hay diferentes prestaciones, las más solicitadas son los incentivos al empleo, que es cuando una persona está en un trabajo en precario que no llega a... pues, en mi caso, no llega a los 960 euros viviendo sola, pues se complementaría en el sueldo hasta esa cantidad. Luego también hay otras ayudas que se llaman las ayudas de emergencia, que estas son ayudas pues si tienes que pagar la hipoteca, el alquiler, si tienes que necesitas ir al dentista, si necesitas cambiar las ventanas de casa. Es un poco un cajón desastre donde entran diferentes cosas, vamos, desde la salud hasta el hogar. y luego este año se han puesto los complementos de pensiones, que entonces lo que hace es sube la pensión de las pensiones bajas, la sube hasta los 640 euros, creo que es. Ahora te lo digo seguro. Hasta los 624 euros para las personas para un solo miembro, y si sería un matrimonio, pues hasta los 780. Y luego existe la renta básica, que es cuando una persona está sin trabajar, y pues hay una, es la renta básica que sería para una, le pagaría la alimentación. Le darían al mes 640 euros, como lo mismo que el complemento de pensiones, y sería esa ayuda simplemente pues lo que es para alimentación y esas cosas.
Dime. No te iba a preguntar que cómo valoran desde Berriochoa este tipo de ayudas.
Hombre, pues nosotros creemos que sobre todo ahora con los tiempos que corren, pues hay muchísima gente. Nosotros tenemos una oficina donde informamos a la gente sobre las ayudas, y estamos viendo que ahora mismo con la crisis es un montón de familias las que se acercan, sobre todo familias jóvenes con hijos a su cargo, con 2-3 hijos que se han quedado actualmente en el paro. Y ven que claro, que no les llega con las hipotecas, no sé qué hipotecas tendréis vosotros allí, pero aquí las hipotecas están rondando los 1.000 euros. Y unos más, otros menos, ¿no? Pero te quiero decir que con un sueldo no lo haces, con un sueldo es imposible comer y vivir y pagar la casa. Entonces, pues ese tipo de ayudas vienen bien, pero vamos, en muchos casos tampoco solucionan la papeleta, porque claro, esto tienes que tener, a ver, no lo puede solicitar todo el mundo. Si tus ingresos, si tú, por ejemplo, esto depende de los ingresos que tú tienes. Si tú, por ejemplo, tienes unos ingresos de 1.200 euros un matrimonio, pues ya no podría pedir la ayuda. Da igual que esté pagando 1.100 de hipoteca. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si tú superas el límite de 1.234 euros que ellos tienen estipulado para ayudarte a pagar a ti el alquiler, o a la hipoteca o lo que sea, pues ya no podrías. Entonces nosotros lo que estamos luchando es también para que en vez de solamente guiarse por los ingresos, también tengan un poco en cuenta los gastos. A ver, tampoco queremos que ayuden a pagar chalés de 200 millones, entiéndeme, pero que se adecúen un poco más a cómo está el mercado aquí en Euskadi, porque es que actualmente con un sueldo de 1.200 euros, 1.300, es que es imposible tener una familia y pagar la casa y seguir para adelante, vamos.
¿Y qué respuestas están dando desde la oficina, desde Berriochoa? Acciones y demás. Cuéntanos, ¿qué hacen actualmente?
Pues nosotros, la labor principal de la oficina es informar de estas ayudas que existen aquí en Euskadi, porque claro, estas ayudas, si no informas tú, los ayuntamientos ni el gobierno vasco tampoco se preocupan de que la gente las conozca. Y tampoco hay que dejar que la gente esté pasando miserias cuando existen este tipo de ayudas. Nosotros lo que queremos es quitarle un poco la importancia de sentir que, porque hay gente que claro va a pedir la ayuda y al principio te sientes fatal, piensas que vas mendigando, que no vales para nada, encima de que igual te has quedado en el paro, de que no tienes casi ni para pagar, que estás, que te vas a estar en la calle, pues sientes que encima estás pidiendo, ¿no? Como que te están haciendo un favor, pero pues que la gente queremos desestigmatizar las ayudas, que la gente conozca que es un derecho que tiene y que tiene que solicitarlo. O se trata de estar cobrando una ayuda toda la vida, pero por lo menos para salir del bache, pues nosotros lo principal es informar. Luego también denunciar. Pues, hay casos que son gravísimos que están pasando en el pueblo y sacarlos a la luz pública para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Porque claro, en nuestro pueblo el ayuntamiento siempre se están que no hay dinero, no tienen dinero. Pero el año pasado han tenido un superávit de 20 millones de euros, entiéndeme. Bueno, que dinero sí tienen. Lo que se lo quieren gastar es en otras cosas. En hacer instrumentos, en hacer sus comidas, en hacer otras cosas, en publicitarse ellos mismos. Pero nosotros creemos que lo principal es que el pueblo tenga sus necesidades cubiertas y eso es lo que estamos intentando.
Pues, Ainhoa, si nos quieres comentar algo más.
Pues te quiero, bueno, como les agradeceros vuestra llamada y decir que sí, Euskadi, estamos notando mucho el paso por la oficina, sobre todo de personas jóvenes que se acaban de quedar en el paro. Estamos haciendo un montón. Mucho que quieran decir luego que si las ayudas las piden los inmigrantes, los piden los... No, es, la mayoría es gente de aquí, que está pasando por un mal momento, que se ve que no tiene para pagar la hipoteca, que se ve que les van a dejar en la calle, y esa gente yo creo que hay que ayudarla. Y el ayuntamiento no se debe escudar en que no tiene dinero ni estas cosas, que dinero tienen y lo que tienen que hacer es ayudar al pueblo, que para eso les han elegido.
Pues Ainhoa, muchas gracias a ti. Y nada, mucho ánimo desde aquí, desde nosotros las personas y desde Radio Pimienta.
Un saludo para todos los oyentes. Hasta luego.
Renta básica de las iguales. Y mucho más.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas y todas una semanita más a este programa, ya sabéis, de nosotras personas, de Radio Pimienta, esta sección que lleva por título Renta Básica de las Iguales y mucho más. Y donde esta semana os traemos un libro, bueno, mejor dicho que un libro, os traemos una revista que, bueno, pues es bastante, bastante especial. Se trata de La Letra A, el número 68 de La Letra A, bueno, que se ha sacado hace muy poquito, este propio mes de febrero. Y bueno, pues esta revista interviene y es elaborada por multitud de personas y como la propia revista dice, La Letra no es la revista de ningún grupo. Es una revista que quiere abrir un espacio de reflexión y de libre discusión sobre la realidad cotidiana que nos envuelve, a nivel social, político y cultural, fuera de los caminos fáciles de las ideologías convencionales hechas de verdades estandarizadas. Os voy a pasar a comentar un poquito el contenido de la revista para ver si puede interesar a los oyentes del programa. En primer lugar, tiene una editorial que se llama Caminos de Lucha y después, bueno, pues vienen diferentes artículos. Algunos de ellos llevan por título, pues, 30 años de emisoras libres y comunitarias, Participar Malditas, Participar, A Palos y Zanahorias, A Huertas sobre los cambios en el ciclo represivo. También artículos sobre la crisis, hay uno que se llama La crisis avanza, nuestra respuesta también. Nueva directiva sobre el tiempo de trabajo, ganan las empresas, el mercado, el capital. También temas relacionados con la Unión Europea, manifiesto contra la Europa del capital y la guerra, no al Tratado de Lisboa, de barrios en lucha a barrios a combatir. Y como no podía faltar también artículos relacionados con la crisis. Hay uno que tiene por título Crisis Global, claves para entender la crisis del capitalismo de casino y de la economía especulativa. Y también, por último, hace referencia a alguno de estos escritos al tema de Bolonia. Hay uno que lleva por título Bolonia, un análisis de la privatización de la universidad, y otro que tiene por título El Plan Bolonia, o el estímulo de las universidades hacia el libre mercado. Os recuerdo nuevamente, el título de la revista se llama La Letra A, sacada muy recientemente, este mes de febrero. Comentaros también que la distribución de La Letra A se realiza a través de las distribuidoras Zambra y El Local, Cataluña, y si deseáis colaborar en su difusión y venta, ponernos en contacto a través del correo, que es el siguiente, laletraa@gmail.com. Y bueno, por último comentaros que tiene un precio de salida de 3 euros. Así que bueno, compañeras, espero sinceramente que la leáis, es bastante interesante, tiene artículos de muchos tipos y bueno, pues siempre realizadas por personas que llevan ya una carrera en esto de la lucha social. Así que nada, despedirme simplemente, un beso para todas y gracias por estar al otro lado de la radio.
Espacio de información social.
Hoy estamos Cristina y yo, Marisol, y os vamos a contar algunas noticias. Noticias baladrinas sobre todo, porque son la mayoría de nuestras luchas, nuestros colectivos, nuestra gente. Y bueno, la primera de ellas es la llamada respuesta ante la crisis. Estas jornadas se celebraron el día pasado, este de los enamorados, pero no cualquier enamorado, sino los enamorados y enamoradas de lo social. Y fue una reunión a nivel estatal celebrada en el Ateneo de Madrid. A esta reunión acudieron más de 30 colectivos y grupos, personas individuales, y las cuales sumaron un total de 84 personas. Estas jornadas consistieron en varias partes. En primer lugar, se celebró un plenario en el que el compa Ramón Fernández Durán analizó la crisis. Seguidamente se informó sobre el foro social celebrado en Belén. Y por último, se trabajó en grupo, en tres grupos. El primero de ellos hicieron un análisis y propuestas. El segundo se encargó de hacer un calendario de movilizaciones. Y el tercero se preguntaron esa cuestión filosófica de por qué veían el sentido al estar allí en esa reunión, por qué esas respuestas a la crisis. Y bueno, las conclusiones a las que se llegaron fueron que va a haber próximo encuentro a lo largo de abril, que el 12 de marzo se va a celebrar a nivel estatal una acción contra los bancos, que el 28 de marzo se dará una respuesta ante la crisis de manera ya más global y que el 4 de abril se celebrará la reunión de Unión Europea pa' qué pa' quién en Ecologistas de Nación. Y el tema central será la crisis, lo que significa que no solamente están invitadas las gentes de la campaña, que son, como ya sabéis, Baladre, Ecologistas de Nación y CGT, sino que es una reunión mucho más abierta a la que puede acudir cualquier participante que le interese el tema de la crisis. Y bueno, Cris, ¿qué más nos traes sobre los temas de actualidad?
Pues otro tema de actualidad y otra cosita interesante para contaros es que se ha lanzado a la calle pues un manifiesto en defensa de la desobediencia civil. Y este manifiesto pues hace un llamamiento contra la criminalización pues, de las personas que desarrollan esta práctica, la desobediencia civil. Y está lanzado, está impulsado por insumisos y objetores al servicio militar, con el apoyo de entidades de referencia del movimiento pacifista y antimilitarista, y con también solidaridad de organizaciones y personas que también se adhieren a este manifiesto. Y bueno, ¿qué nos cuenta este manifiesto? Pues nos traslada la indignación por los 9 ciudadanos vascos condenados, acusados de promover la desobediencia civil en el marco del macrosumario 1898. Y bueno, estas personas han sido condenadas por unas penas de hasta 9 y 10 años de cárcel. Y bueno, así que fijaos qué pelotazo, porque la desobediencia civil pues nace de la responsabilidad personal de cada uno y está claro que en la sociedad actual, en este sistema, pues tiene consecuencias que las personas pues asumimos, pero afirmar la relación entre desobediencia civil y terrorismo pues es muy fuerte, es muy gore. Entonces, por estos motivos, pues solicitamos a los magistrados del Tribunal Supremo que revisen el recurso de la sentencia y que pues que se pide la libre absolución de todas las personas procesadas pues en ese juicio. Y deciros que si os queréis adherir a este manifiesto podéis encontrar toda la información en la página de Baladre y los datos y hacia dónde dirigiros y todo el plazo de adhesiones, pues se cierra el próximo viernes 20 de febrero. Y después de este mes pues entregará el manifiesto de diferencia de instancias en Madrid, principalmente a la Fiscalía General del Estado. Y bueno, Mari, ¿alguna cosilla más que contarnos?
Bueno, ese es el precio, ¿no?, de la libre expresión, parece. Y bueno, nos vamos ahora hasta el País Valencia, al Parque Alcosa, al Fafar concretamente, que dicen que están en crisis, o al menos eso es lo que le dicen constantemente a ellas, que están en crisis. Pero bueno, como alguna compi de allí dice mucho, están en crisis desde que pegaron el primer grito. Así que ya se han hartado bastante y se han dedicado a hacer una carta de denuncia criticando su crisis. Y han propuesto de manera contundente y muy directa un plan de medidas urgentes. Os la cuento. Renta básica que garantice un ingreso estable para todas las personas del municipio. Fondo de emergencia y solidaridad. Consistiría en un fondo económico en el que participaría el ayuntamiento, las asociaciones, comercio, etcétera. Este fondo estaría integrado por una comisión cuyas entidades gestionarían ayudas de emergencia para paliar situaciones graves. Medidas de apoyo a la vivienda adecuadas a la realidad social. Programas terapéuticos y de salud mental alternativo y de carácter local. Acciones formativas estables que permitan la creación de iniciativas sociales de autoempleo. Locales sociales autogestionados y, finalmente, un aumento de las funciones laborales de la cooperativa social del parque, asignando la limpieza de locales públicos, de jardines, la recogida de voluminosos, el mantenimiento del equipamiento urbano del barrio, etcétera, aumentando así de 8 puestos de trabajo que tienen en la actualidad a 25. Y bueno, podéis imaginar que el ayuntamiento hasta ahora ha hecho oídos sordos, por eso esta gente no se rinde y, como ya sabéis, pues la han liado, ¿no? ¿Y qué han hecho? Pues han hecho un llamamiento al 26 de febrero para que se concentre la gente y se reúnan allí en la Plaza de los Sueños, a las 5 de la tarde. Va a ser un encuentro intercultural donde habrá canciones, juegos infantiles, degustación de platos de diferentes rincones de la galaxia. Y bueno, por la tarde, expresión de cultura urbana. Y por último, se hará una manifestación desde la Plaza de los Sueños hasta la Plaza de la Paciencia Infinita, en Alfafar. Y bueno, la gente de la Coordinadora de Colectivos del Parque piensan que las respuestas ante la crisis social se tienen que elaborar desde abajo, desde lo local, desde lo parcial, lo subjetivo y desde lo comunitario, con la participación de la población directamente afectada en el drama. Bueno, si queréis más información de la noticia, la tenéis en la página de Balades. Ya sabéis que ahí podéis encontrarlo todo, todo, todo. Y bueno, Cristi, ¿qué más nos cuentas?
Pues otra cosita que hay para contar por aquí tiene que ver con los sindicatos, en concreto Comisiones Obreras y UGT, pues que y nos habla sobre el precio que tiene la paz social, ¿no? Lo que nos cuenta esta noticia, pues que estos sindicatos, pues lejos de ponerse al frente en la lucha contra este sistema tan desigualitario, en la lucha por una justicia laboral o social, pues no buscan ningún cambio, están fuera de todo conflicto, todo está callado, más calmadito que la más. Y claro, todo esto tiene un precio. La paz social pues cuesta una cantidad de dinero. Ya ves, con la cantidad de problemas que está habiendo con la crisis, la de gente que están despidiendo, que llamamos por 4 millones de personas paradas, pues todo esto comprendemos, todo este silencio, toda esta calma, cuando analizamos la financiación sindical y empresarial. Y vemos una resolución del Ministerio de Trabajo, que Comisiones Obreras y UGT pues recibieron 14,7 millones de euros pues de todos los contribuyentes en 2008. Imagínate qué pelotazo, que instituciones que están hechas ahí, que están puestas, pues se supone que tienen el objetivo de luchar, ¿no?, en pro de la dignidad de los trabajadores y de las personas, pues que acepten dinero del gobierno a cambio de silencio, ¿no? Inquietante cuanto menos, ¿no, Marisol?
Sí, ya estamos hartitas, ¿no?, de tanto silencio. Y bueno, y a veces hasta silenciosamente nos pegan de palo, como a la gente, ¿no?, de este último juicio de Recade, que se celebró el día 9 de febrero, y que se ha dado lugar después de nada más y nada menos que 8 años. 8 años después comienza el juicio contra los policías que agredieron a manifestantes contra la deuda externa durante el transcurso de un acto pacífico frente al Congreso. Pacífico porque nada más que estaban sentados allí en las escaleras con una pancarta denunciando la deuda externa y pidiendo su abolición. Y bueno, el resultado fueron 59 personas lesionadas, 14 de ellas graves y 7 detenciones, algunas de ellas con papaladrina. Y bueno, el día 9 los acusados defendieron una versión totalmente contradictoria de los hechos y que distaba mucho de la realidad que vivieron las compañeras allí, ¿no? Puesto que se trataba de un acto simbólico y pacífico en el que incluía sentarse en las escaleras del Congreso y desplegar una pancarta. Y no había ni cordón policial en ese momento, ni recibieron ninguna llamada de atención, ni nada parecido. Solamente lo inundaron a golpes y patadas cuando menos se lo esperaban. Y bueno, el vídeo que adjuntan las compañeras en esta noticia es tremendo. Si lo queréis ver, está en YouTube y bueno, en la página de Baladre también podéis acceder a él. Y bueno, Cris, había otro juicio por ahí, ¿no?, que nos querías contar.
Sí, al hilo de los juicios queríamos contaros también, así como broche final, un poquito más positivo detrás de todas estas noticias que bueno, son un poco, ¿no?, pésimas, ¿no? Pues os contamos que nuestra compañera de Zambra,
que fue despedida, que sufrió un despido improcedente y todos lo sufrimos con ella, además, pues queríamos contaros, seguro que sabéis esta historia, está en la página de Baladre, colgada muchas de las noticias, porque llevamos un tiempecito de juicios con este jefecillo, y informaros de que pues al final se ha ganado el juicio entero, porque el último día 9, el pasado día 9 de febrero, se celebró el último juicio por el salario y el tipo ni siquiera se presentó. Yo no sé ya si lo daba por perdido ya del todo. Y bueno, pues ya está, hemos ganado. Sobre todo tener en cuenta que a ver si le dan la indemnización completa, si se le embarga a la asociación y todo para que se la den completa, si no, la indemnización se queda pues en una miseria. Pero bueno, lo importante es que ha ganado la dignidad laboral y la dignidad de nuestra compañera. Y nada, y que con demostraciones como esta, no, con actos como este, podemos ver que la lucha colectiva sí que tiene su fruto, ¿no? Sí que da su fruto, que no todo es malo. Y bueno, nada más, yo creo que después de este nuevo formato de popurrí, de cosas, esperemos que os haya gustado, si no, pues cambiaremos, no pasa nada, todo se adapta a una. Y
Yo a todo no me adapto.
Hay cosas que no, pero vaya. Pues nada, compañeras, compañerillas, ¿no? Como me gusta a mí decir, y a mi compañera también.
Personita, desde aquí yo haría un llamamiento antirrepresivo de ya, ya basta, ya está bien, porque a ver si la semanita que viene contamos algo más alegre, ¿no, Cris? Algo
bonito, yo qué sé, algo así, un cuento.
Bueno, no, ya sabemos que esto es un espacio de denuncia y de cosas hirientes, pero bueno, la sonrisa no hay que quitársela nunca, ¿no?
Es bueno que nos informemos y que sepamos qué está pasando por ahí. Muchísimos besos, nos vemos la semanita que viene.
Venga, hasta luego.
Pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy, nosotras las personas. Y como siempre, agradecemos a toda la gente que ha participado, a Jesús Giraldes, a Armand, a Ainhoa de Berri Ochoa y también a las compañeras de Zambra. Y sin más, feliz carnaval a todos y a todas y hasta la semanita que viene. ¡Ajul!